Es un placer poder venir aquí a hablar de Jean Tirole, pero también es un reto. Jean Tirole es una persona muy prolífica, ha escrito sobre un montón de cosas y era muy difícil acotar mi discusión a un tema específico. Así que me he concentrado en probablemente el tema más importante, el tema al que el Comité de los Premios Nobel le ha dado más importancia, que es la teoría económica de la regulación. Y en ese sentido, aparte de las cosas que voy a decir, se van a solapar con lo que ha contado David hace unos minutos, sobre todo la parte del final y sus trabajos con Jean-Jacques Lafont en esos años. Un poco para introducir pues, el tema de la teoría económica de la regulación, voy a empezar hablando de por qué la regulación es importante o si debería ser importante. Cuando yo miraba en los últimos días los artículos que se han escrito sobre Tirole, el comentario habitual de todo el mundo es que es complicado. ¿No? Es complicado entender cómo funcionan los mercados. Y un poco lo que uno debería plantearse es entender cómo se deberían proporcionar los bienes y servicios en una economía. Y tradicionalmente hemos visto, y de manera un poco caricaturesca, dos visiones muy distintas. Tenemos por un lado los que piensan en que los mercados no se deberían regular, que el mercado promueve la competencia, que proporciona precios bajos e incentivos para que las empresas innoven y se esfuercen en mejorar su servicio y su calidad. Y por tanto no tendríamos papel para el Estado en este tipo de mercados. El punto de vista justo contrario es que el Estado debería intervenir activamente en los mercados porque en los mercados hay pocas empresas, porque no compiten y porque buscan aprovecharse de esos consumidores mediante precios altos por servicios. Y en este mundo sería el Estado el que debería poner orden. Estas visiones evidentemente tienen una gran carga ideológica y son parte de un debate político que trasciende un poco la esfera de la economía. La nueva economía industrial, que se populariza en los años 80 y de la que Jean Tirole es uno de los máximos exponentes, en parte también por lo prolífico que ha sido, parte de una idea completamente diferente. Y es la idea de que no todos los mercados son iguales. Y, por tanto, no existe una manera de poder solucionar o poder ver los mercados. Tenemos que ir uno a uno, tenemos que entender qué hace cada uno de esos mercados distintos y tenemos que actuar en consecuencia. Y, en algunos casos, la competencia estará justificada y en otros estará justificada la participación del Estado. Y tenemos que entender un poco cómo tenemos que hacerlo y en qué circunstancias. Y es que, como decía, hay mercados y mercados. La competencia no siempre es posible. Y cuando es posible, no siempre es deseable. Lo cual ya de entrada a muchos puede parecer sorprendente. Para explicar esto, voy a utilizar una tabla de un libro de Armstrong, Cowan y Vickers del año 94 que habla sobre qué tipos de mercados nos podemos encontrar y lo que hace es relaciona aquellos mercados en los que la competencia es factible y los que también es deseable y eso da lugar a cuatro posibilidades distintas. La primera es aquellos mercados en los que la competencia es posible y es deseable y pensamos o nos gustaría pensar que eso corresponde a la mayor parte de los productos y servicios. En esos mercados lo que necesitamos son autoridades de competencia que eviten que las empresas se pongan de acuerdo, por ejemplo, a la hora de fijar precios. Existen otros mercados en los que la competencia es factible, pero no necesariamente deseable. Y se argumenta, y no voy a entrar un poco en si sí o si no, en que mercados como tradicionalmente los taxis, las farmacias o las gasolineras son mercados en los que si no hubiera ningún tipo de regulación habría demasiada entrada. Y de nuevo no voy a entrar un poco si es hasta qué punto puede ser cierto o no. Hay un tercer tipo de mercado, que son mercados en los que sí nos gustaría que hubiera competencia, que sería deseable que lo hubiera, pero que sin una intervención activa del Estado o de una regulación adecuada, no habría posibilidad de que hubiera competencia, porque existen lo que llamaríamos barreras a la entrada. Y por último, existen aquellos mercados en los que ni la competencia es factible ni la competencia es deseable. Y en esos mundos, es un mundo en el que estamos abocados a tratar con un número muy pequeño de empresas y en las que debemos regular para evitar que sus precios o las características del servicio que proporcionen no vayan en contra de los intereses de los consumidores. Lo que voy a hacer en esta charla es me voy a concentrar en las contribuciones de Tirole en estos dos últimos escenarios. Voy a empezar hablando un poco en la línea de lo que ha contado David, en aquellos mercados en los que tenemos un monopolio y este monopolio debemos regularlo, y otros casos en los que no hay competencia, pero sí que nos gustaría que hubiera. ¿En qué papel puede tener el Estado, en qué papel puede tener la regulación para hacer que exista competencia en aquellos mercados en los que de otra manera no sería posible? Para hablar de ello, lo primero que me gustaría es un poco introducir qué es esto del monopolio regulado, ¿no? Si pensamos en mercados como el energético o las telecomunicaciones o la gestión del agua o el transporte ferroviario, tradicionalmente hemos tenido una o muy pocas empresas. Y esos son mercados que son mercados especiales. ¿Y por qué son especiales? Son especiales porque una proporción muy importante del coste de la empresa es el coste de la infraestructura que proporcionan. Y el coste de servir este producto o este servicio es relativamente modesto comparado con el coste de esta infraestructura. Además, es muy difícil que empresas compitiendo en este mercado puedan cubrir sus costes. Es por ello que en estos mercados se ha considerado que la competencia no era ni factible ni deseable. Un ejemplo, imaginemos que pensamos en la gestión del agua en una ciudad. ¿Queremos tener 10 canalizaciones de agua en una ciudad para servir a los mismos habitantes? Pues probablemente no, porque genera pues todo tipo de costes, problemas de mantenimiento, etcétera, etcétera. Probablemente querríamos tener una sola infraestructura, no 10. Y aunque las quisiéramos tener, ¿habría 10 empresas que estarían dispuestas a hacerlo? Pues probablemente no, porque esas 10 empresas tendrían que competir, poner precios tan bajos que nunca cubriría el coste de la infraestructura que están proporcionando. En estos mercados es, por tanto, muy difícil tener competencia y, aunque la tuviéramos, probablemente no la querríamos tener. Pero sin competencia necesitamos regulación. Y aquí es donde los trabajos de Tirol nos proporcionan un marco conceptual para poder pensar en cómo esta regulación se debería llevar a cabo. Muchas de las cosas que voy a contar están en este libro, uno de los muchos libros que ha contado David, que es un libro clásico a la hora de entender cómo funciona la regulación o cómo debería funcionar la regulación. Y es un compendio de muchos de los trabajos que ha llevado a cabo a Tirol junto con Jean-Jacques Lafon durante los años 80 y principios de los 90. La regulación clásica, y de nuevo voy a contar cosas que están relacionadas con lo que ha contado David, tenía la idea de que, bueno, tenemos un monopolio, este monopolio en ausencia de regulación va a tener tendencia a poner precios demasiado altos, la regulación, por tanto, tiene que intentar reducir los precios lo máximo posible. Y aquí tenemos diferentes maneras de conseguirlo. En muchos casos, el sector público se hacía cargo de estas empresas y ponía un precio que no atendía a cuestiones de funcionamiento del mercado, sino a cuestiones puramente sociales. En otros casos, había empresas privadas. Y en países como en Estados Unidos, donde hay una larga tradición de monopolios privados y regulados, lo que se hacía habitualmente se fijaba precios para que estas empresas pudieran conseguir una tasa de retorno a su inversión. ¿Qué es esta tasa de retorno? La empresa tiene unos costes, tenemos que fijar un precio que permita cubrir estos costes y una cierta rentabilidad sobre sus inversiones. Más recientemente, y a partir de los años 80, lo que se intentó es cambiar esta regulación a una regulación de precios fijos. Una regulación en la cual el precio no depende del coste, pero da incentivos a las empresas a reducir esos costes. Y la pregunta que se plantean los trabajos de Lafon y Tirol es, bueno, eso está muy bien, pero ¿qué incentivos tienen las empresas a invertir de acuerdo con ese tipo de regulaciones? Porque, al fin y al cabo, precios bajos hoy pueden dar pocos incentivos a que las empresas inviertan en el futuro. Y es un poco lo que discuten en un trabajo clásico, que el trabajo que mencionaba David, de Lafon y Tirol, del año 86, en el que estudian estos incentivos a las empresas a invertir cuando su precio está regulado. Y un poco la idea es que cuando una empresa tiene el precio regulado, tiene muy pocos incentivos a invertir si piensa que esas inversiones, que van a llevar a costes menores, van a llevar como respuesta una disminución del precio que el gobierno les permitirá cobrar. Si dice, bueno, si yo invierto, pero esta disminución de costes mañana el gobierno me la va a repercutir en un precio más bajo, pues casi mejor que no invierto, ¿no? Y el problema, evidentemente, es que nos gustaría que el precio fuera bajo, pero tampoco puede ser demasiado bajo. Y queremos entender un poco cómo esto sucedería. Además, tenemos un segundo problema, y es que aunque pudiéramos observar cuál es el coste del producto que la empresa está vendiendo, no tenemos mucha idea de si este coste es alto o bajo porque la empresa está haciendo las cosas bien o porque ha tenido suerte. Y nos gustaría solamente recompensar a aquellas empresas que invierten y que estas inversiones están llevadas a cabo de una manera correcta y no simplemente que han tenido suerte. Y eso es lo que en la literatura llamamos información asimétrica. La empresa conoce cosas que el regulador no conoce y el regulador debe llevar a cabo una regulación que tenga en cuenta esta falta de información. Además, como decía, el precio debe cumplir otros requisitos. Por un lado, debería ser suficientemente bajo para que refleje el coste de cada unidad del producto que se vende, y no más. Pero, por otro lado, tampoco queremos que el precio sea muy bajo y que no se pueda cubrir el coste de la infraestructura de la empresa y debamos dar subvenciones públicas costosas para cubrir este servicio. La manera que tienen Lafon y Tirol de cubrir este tema es pensando en contratos, o, como decía David, menús de contratos. y aplican algunos resultados de otro premio Nobel, de Roger Myerson, que compartió el premio Nobel con Eric Musk en el año 2007, para cómo tratar situaciones en las cuales, en este caso el regulador, tiene menos información sobre los costes de la empresa que la propia empresa. Y lo que muestran es que el contrato más adecuado, el contrato que maximiza el bienestar de la sociedad, es un contrato que tiene como diferentes perfiles. Por un lado, se proporcionan contratos con un precio bajo, pero este precio es fijo, es decir, no depende del coste de la empresa. Pero por otro lado, también se proporcionan contratos con un precio más alto, pero que cubre el coste de esa empresa. Y lo que muestran es que si uno diseña estos contratos de la manera adecuada, vamos a hacer que aquellas empresas que lo tienen más fácil para innovar, cuyas innovaciones pueden ser más rentables desde el punto de vista social, cojan el contrato que tiene precio más bajo pero fijo, porque saben que cualquier disminución en el coste va a revertir en sus propios beneficios, mientras aquellas empresas que tienen un coste más alto, que les cuesta mucho más llevar a cabo la innovación, no innoven y se acojan a este contrato que tiene un precio que cubre simplemente esos costes. Con ello demuestran que este tipo de contratos consigue el equilibrio apropiado entre innovación y precios bajos. Este es el modelo que se ha convertido en el modelo básico para entender la regulación de los mercados y, como decía, es la base del libro que mencionaba anteriormente, pero de multitud de trabajos que hemos utilizado los economistas en los últimos 25 años para entender cómo funciona la regulación o cómo debería funcionar la regulación. Esto, sin embargo, es en los años 80. En los años 90, los gobiernos liberalizaron muchos de los antiguos mercados regulados. Y una de las cosas que siempre me sorprende de Tirol es que siempre responde las preguntas correctas en el momento correcto, ¿no? Y muchas de las cosas que nos pasan a la gente que nos dedicamos a la economía industrial es que empezamos a trabajar algo hasta que alguien nos viene y nos dice, bueno, pero es que esto ya Tirol lo presentó hace 6 meses y ya lo ha resuelto y ya sabemos la respuesta de todo, ¿no? Y uno siempre va como 2 años por detrás de Tirol, en el mejor de los casos. Y eso es precisamente lo que sucedió en el caso de los mercados liberalizados. Se empiezan a liberalizar los mercados en los años 90 y en los trabajos de Tirol intentan un poco entender cómo debería llevarse a cabo esta liberalización. Muchos de los mercados liberalizados, como mercados regulados, como la energía o las telecomunicaciones, dejaron de ser mercados en los que solamente participaba una empresa y entraron a más empresas en el mercado, en gran parte promocionado por los gobiernos de los diferentes países. Y esta manera de liberalizar estos mercados sucedió de muchas maneras diferentes. En algunos casos, los antiguos monopolios se mantuvieron como propietarios de la infraestructura de la que hablaba anteriormente. Y el ejemplo típico es la telefonía fija, donde, por ejemplo, aquí en España, pues Telefónica se mantuvo como la propietaria de la línea de cobre hasta la actualidad, pero se permitió la entrada de competidores que hacían uso de esta infraestructura que era propiedad de Telefónica. En otros mercados, la infraestructura se puso en manos de diferentes empresas. Y si, por ejemplo, pensamos en el caso de la energía, pues actualmente tenemos una empresa que es Red Eléctrica, que es la que tiene propiedad de gran parte de la infraestructura, y luego empresas que son las que o bien producen la electricidad o bien distribuyen la electricidad a los mercados a los consumidores finales. Y algo parecido podríamos hablar de la liberalización un poco incipiente del mercado del ferrocarril en España. En otros mercados, como la telefonía móvil, lo que vemos es que las empresas tuvieron que crear su propia infraestructura para los clientes. Lo interesante de este caso es que, aunque cada empresa era propietaria de su propia infraestructura, para que una llamada se lleve a cabo, hace falta la participación de la infraestructura a veces de diferentes compañías. Si yo soy de un operador, David es cliente de otro operador, para que yo le pueda llamar a él, la llamada tiene que ir a través de su operador. Y, por tanto, necesitamos que esos operadores se entiendan de alguna manera y que cada uno pueda utilizar la red del otro operador. La visión de Tirol respecto a esos mercados liberalizados se puede resumir en una entrevista que le hicieron en el New York Times el pasado 14 de octubre. Y es la idea de que lo que hemos tratado de hacer es crear una regulación que sea suficientemente ligera para que la innovación se lleve a cabo y se promueva la inversión de los antiguos monopolistas. La mala regulación puede reducir notablemente el crecimiento y crear multitud de problemas. Tenemos que diseñar reglas que promuevan una mejor regulación. Ese es nuestro trabajo como economistas, promover una mejor y más eficiente regulación. Y esto es una frase que me parece interesante porque lo que refleja es la idea de que la regulación y la competencia no son sustitutos unos de otros, como hablaba al principio. No se trata de o regulación o competencia. Se trata de una regulación que permita que la competencia lleve al mejor resultado posible. Y Y entender esto yo creo que es una de las grandes contribuciones de la teoría moderna, teoría de regulación, y creo que es una de las cosas que me gustaría que quedara un poco clara de lo que os estoy contando hoy, ¿no? Ahora, como Tirol tiene tantísimas contribuciones, lo que no voy a hacer es un poco ir sobre todas las contribuciones que ha hecho, pero me voy a concentrar en algunas que yo creo que son de especial relevancia y son las que tienen que ver con el mercado de las telecomunicaciones, y al final hablaré un poco de lo que podríamos hablar de las plataformas, como por ejemplo las tarjetas de crédito. Muchas de las contribuciones de Tirol en las telecomunicaciones están en este libro, Competencia en las telecomunicaciones, un libro muy interesante porque consigue mezclar, por un lado, lo que sería la parte más técnica con una parte más de divulgación. Y es un libro que es muy recomendable para la gente que quiera un poco entender cómo funciona o cómo debería funcionar la regulación de estos mercados. Pensemos, por ejemplo, en la telefonía fija. Como decía anteriormente, si pensamos en cómo se liberalizó la telefonía en España, lo que teníamos es una empresa telefónica que era la propietaria de la infraestructura, pero que también era un operador del mercado. Sería la parte de la izquierda, con las líneas. Es una empresa que tiene las dos cosas. Y por otro lado teníamos un segundo operador, en su momento se llamaba Retevisión, que era una empresa que entró en España y esta empresa quería proporcionar servicios de telefonía, pero no tenía su propia infraestructura. En su momento lo que tenía que hacer es tenía que acceder a la infraestructura de Telefónica para poder vender los servicios de telefonía al consumidor final. ¿Cuál es el problema en estos mercados? El problema es que si a un operador no le pedimos la obligación de que dé acceso a la infraestructura a un competidor, probablemente el operador no va a querer hacerlo, o si va a querer hacerlo, va a querer hacerlo a un precio demasiado alto. Y es, por tanto, necesario que exista un regulador, alguien que regule cómo se debería poner este precio para esta infraestructura. Y este precio tiene que cumplir dos requisitos a la vez. Por un lado, si es demasiado alto, el operador 2 no podrá competir con el operador 1. Y queremos que exista competencia. Por otro lado, si el precio es demasiado bajo, lo que va a suceder es que la empresa que es propietaria de la infraestructura no va a tener incentivos a invertir. Porque va a decir, bueno, ¿para qué? Si al final el que se beneficia de ello es mi competidor y no yo. Lo que muestra la FON y Tirol es que en realidad una lógica parecida a la que discutía en el caso anterior aplica en este caso. Y uno podría pensar en un modelo parecido al que estábamos poniendo anteriormente, simplemente cambiando cuáles son los participantes en este mercado. Y en lugar de pensar en un mercado en el cual los clientes son los consumidores finales, pensar en un mercado donde los clientes son los operadores. Y pensar en un precio de acceso, el precio que el operador 2 tiene que pagar por utilizar la infraestructura de la empresa 1, muy parecido al precio que en el caso anterior, cuando el mercado no estaba liberalizado, tenía que pagar el consumidor por utilizar el servicio. Y este precio óptimo, lo que muestran, es que tiene que ser la suma de tres cosas. El primero es el coste del servicio. Al operador 1 le tenemos que, como mínimo, compensar el coste de lo que está haciendo. Por otro lado, el ingreso que el operador 1 habría obtenido sin la presencia del operador 2. El operador 2 está perjudicando al operador 1 porque parte del servicio que anteriormente llevaba el operador 1 ahora va a llevar el operador 2. En este caso, tenemos que compensar a este operador. Y finalmente, parte del valor añadido que este operador 2 genera a los consumidores. Si lo hacemos apropiadamente, este precio de acceso debería permitirnos tener el mejor de los dos mundos. Un propietario de infraestructura que tiene incentivos a invertir en el mantenimiento de la misma y, por otro lado, competencia y variedad de servicios en estos mercados. El segundo caso que quería comentar un poco es el caso de la telefonía móvil. Los operadores móviles construyen infraestructura para sus clientes, pero lo que decía anteriormente es que no solamente lo usan ellos. Cada llamada que termina en la infraestructura de un operador utiliza esta infraestructura independientemente de dónde se origine esa llamada. Pero en cambio, el que paga la llamada es el que realiza la llamada. Y por tanto, necesitamos algún mecanismo por el cual el operador del que pertenece al que llama pague al que recibe la llamada por el uso de su infraestructura. Trabajos como la FON de Rey y Tirol de año 98 fueron muy influyentes a la hora de entender cómo deberíamos regular estos mercados. Y la idea es que el operador, el que se origina la llamada, va a tener que pagarle algo al operador al que recibe la llamada por el uso de esta infraestructura. Y eso es importante porque cambia un poco lo que la gente creía anteriormente que se tenía que hacer en estos casos. Lo que la gente decía al inicio de la, de los, de los, uh, operadores móviles, es que realmente no hacía falta hacer ningún tipo de pagos. Porque al fin y al cabo es hoy por ti, mañana por mí. Hoy mi consumidor, mis clientes llaman al cliente de la otra empresa, pero si mañana los clientes de la otra empresa llaman a mis clientes, bueno, lo comido por lo servido. Una de las grandes ideas que surge desde trabajo es que realmente esto no es cierto. El peaje de acceso no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser un peaje suficientemente alto para que se pague el coste del servicio y el coste de infraestructura, pero además, y creo que es la parte interesante, tiene que haber un regulador que fije un nivel máximo para este peaje de acceso. Y el motivo es que si no, las empresas tendrán incentivos a poner peajes de acceso demasiado altos. ¿Y por qué quieren poner precios demasiado altos? Pues, como decía, el hoy por ti, mañana por mí significa que al final tampoco van a tener que pagarse mucho dinero entre ellos. El problema es que esto cambia los incentivos que tienen las empresas a captar nuevos clientes. Si yo capto un cliente nuevo y este cliente nuevo, cada vez que llama a un cliente de otro operador, me está causando muchos gastos, pues casi mejor que no me interesa. Y eso lo que hace es disminuir la competencia entre estos operadores. Un poco uno de los resultados de este modelo es, por tanto, que necesitamos un regulador que ponga unos límites y que no podemos, digamos, basarnos en la buena fe o los contratos que puedan establecer esos operadores entre ellos. Una de las cosas que han sido más importantes de Tirol en los últimos años, en los últimos 10 o 15 años, ha sido su trabajo en plataformas. Uno puede pensar en, por ejemplo, los operadores móviles como una plataforma en la que los clientes se llaman entre ellos. Pero la idea es que las plataformas cubren cosas mucho más grandes y en la era de Internet probablemente mucho más. Las plataformas no tienen por qué ser una infraestructura física, pueden ser una cosa virtual. Y un buen ejemplo de ello son las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son una infraestructura que, a diferencia de lo que hablábamos antes de operadores móviles, conecta no dos clientes que quieren llamarse, sino consumidores que quieren comprar y negocios que quieren vender. En este mundo no hay una infraestructura, pero sí que hay incentivos a que la gente comparta esta infraestructura, esta red que se genera. Pero podemos hablar de otros ejemplos. Podemos pensar, por ejemplo, las videoconsolas, o que ponen en contacto a la gente que quiere jugar con los desarrolladores de juegos. O podemos pensar en los periódicos, que ponen de acuerdo, o que permiten tener anunciantes por un lado y a lectores por el otro. Esas son plataformas en las que lo que tiene interesante es lo que los economistas llamamos economías de red. Economía de red porque a los consumidores les importa cuánta gente está utilizando esta plataforma. Si yo, por ejemplo, quiero utilizar una tarjeta de crédito, esta tarjeta de crédito va a ser más valiosa para mí en la medida en que la pueda utilizar más gente. Como me estoy pasando el tiempo, déjame solamente terminar hablando de un poco qué podemos aprender de la regulación, ¿no? Y una de las cosas que me gustaría comentar es eso de que si regular es tan complicado, pues quizá no deberíamos. ¿Qué hacemos, no? En las teorías tradicionales lo que hacen es proporcionar reglas fáciles. Cuando hablaba de competencia o regulación, en el fondo lo que estábamos dando a los gobernantes era una regla muy sencilla. En cambio, la teoría moderna de la regulación proporciona respuestas, pero son respuestas distintas para cada uno de los casos. Y esto genera varios problemas. El primero es que necesitamos reguladores que tengan grandes conocimientos técnicos para implementar la regulación adecuada. Y el segundo es que los políticos tienen mucho margen de maniobra, porque como cada caso es distinto, siempre podemos pensar que, bueno, es que este caso es distinto del mercado que regulamos el otro día y, por tanto, las reglas que funcionan son diferentes. Y como resultado, esto puede dar lugar a problemas de corrupción, amiguismos, puertas giratorias, etcétera. ¿Cuál es la solución a este problema? ¿Qué tenemos que hacer si regular está complicado? Pues lo que enfatizaría Tirol es que necesitamos tener reguladores independientes del poder político y expertos en su área. Y en una entrevista que le hicieron en el año 2005, él decía eso de que sin un regulador fuerte no hay liberalización eficaz. Y un poco creo que es la lección que deberíamos aprender aquí. La regulación es necesaria, pero necesitamos a alguien que la pueda implementar y que la implemente bien. Muchas gracias.